Pues ya que estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y tal y como hemos anunciado, hoy Pablo Iglesias es nuestro invitado, director de Canal Red y podría decir que analista político, evidentemente. Pablo, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Pablo, hay algunas cuestiones yo creo que referenciales, ¿no? Porque el otro día, escuchando, por ejemplo, lo que eran las reflexiones en torno a la izquierda, pues hacía mención a que esa izquierda sí que tiene que tener una unidad, pero también tiene que tener un consenso en determinados apuntes, ¿no? Y sobre todo ponía el acento en las solicitudes que había hecho Podemos al resto de las formaciones, o mejor, al gobierno precisamente, ¿no? Cuestiones como la de Israel, donde hay que romper relaciones comerciales, o cuestiones como, por ejemplo, el de la vivienda, que es algo a lo que no se acaba de entrar directamente, o al menos con mucha reticencia, ¿verdad?
Sí, yo en la intervención que hice en la Uni de Otoño de Podemos trataba de ser pedagógico, que yo creo que es el papel que me toca ahora, no teniendo cargos públicos ni cargos de partido, y explicando que las cosas cambian cuando se tiene poder. La clave para cambiar las cosas no es tener razón, es tener poder. Y explicaba que, bueno, que se había demostrado en estos últimos tiempos que cosas que parecía imposible, en este caso que aceptara el PSOE, como la amnistía, pues teniendo los diputados suficientes se pueden cambiar. Y que ahora, pues el clamor social que hay porque el gobierno haga algo de verdad y no meramente retórico contra el Estado genocida de Israel y que haga algo de verdad para poner límite a los beneficios de los rentistas y asegurar que la vivienda tiene que ser un derecho y que por lo tanto hay que intervenir en el mercado del alquiler y bajar los precios del alquiler, ahora hay una buena oportunidad porque los 4 diputados de Podemos son imprescindibles para sacar los presupuestos y que eso además también tiene que ser una invitación a todos los partidos de izquierdas, pues a que no se conformen y que pongan en valor sus diputados, pues para hacer algo que es muy importante en este contexto político, obligar al PSOE a hacer algo que no quiere hacer. Y eso es la política también, acumular poder suficiente para que cosas que son justas se puedan hacer y que eso de alguna manera pues nos lleve a un escenario mucho más interesante.
Bueno, hemos mencionado dos capítulos. Uno de ellos tiene que ver esas relaciones que mantiene con Israel. Digamos que Europa fundamentalmente está siendo muy timorata por ser suave y benevolente con respecto a Israel, teniendo en cuenta de que estamos ante un genocidio. El gobierno de España sí que ha lanzado algunas palabras de reproche, pero realmente no ha hecho nada, ¿verdad?
O sea, Europa no es solamente es que sea timorata, es que ha hecho un apoyo abierto. A Ursula von der Leyen estuvo en Israel y hizo un apoyo explícito a lo que es un genocidio, porque las actividades militares de Israel son actividades que forman parte de la organización política de un genocidio, un Estado que practica el apartheid y que cuando utiliza a su ejército lo utiliza para exterminar a un pueblo. Y esto ya en la época de los teléfonos móviles, en las que pues vemos los efectos de los bombardeos contra Gaza y contra el Líbano, pues asistimos a un genocidio en directo. Y el caso del gobierno español es muy preocupante porque han tratado de mezclar una retórica crítica con Israel con unos hechos que demostraba Olga Rodríguez en un artículo del día 15 de octubre en el diario.es, haciendo una lista de toda la cooperación entre España e Israel en el ámbito militar y comercial que llega a nuestros días. O sea, básicamente lo que Olga Rodríguez explica es que cada vez que el gobierno dice no vendemos armas, no compramos armas a Israel, están mintiendo, apoyándose en datos, apoyándose en informes. Entonces, claro, no se puede aceptar que el gobierno diga que está en contra del genocidio, pero que, sin embargo, no sean capaces de tomar medidas muy sencillas que otros países han tomado ya, como Chile o como Colombia, que han dejado muy claro que se puede pasar de las palabras a los hechos.
Sí, es cierto que el artículo precisamente va detallando, ¿no?, esas relaciones comerciales que aún se mantienen y precisamente, pues por ejemplo, la compra de material militar que hace España a Israel y a la que no se le pone freno. ¿Le preocupa también, Pablo, el blanqueamiento que se está haciendo de este genocidio? Porque es cierto que igual algunos medios de comunicación se muestran aparentemente críticos, pero a la hora de verdad no exigen o no quieren ir más allá.
Por ser muy claro, aunque esto a algunos no les guste, cada vez que en un periódico la palabra genocidio se pone entre comillas, se está contribuyendo a legitimar a Israel. porque nadie, cuando hablábamos del terrorismo de ETA, ponía terrorismo entre comillas, ¿verdad?, en ningún periódico. ¿Por qué a la palabra genocidio si se le ponen las comillas? Bueno, pues se le ponen las comillas porque no quieren llamar a las cosas por su nombre. Nosotros en la base, sobre todo en la sección de Manu Levín, de titulares al banquillo, hace un análisis de todas las piruetas que están haciendo buena parte de los periódicos y las televisiones en España para no llamar a las cosas por su nombre y para justificar a Israel. Para empezar, siempre que hablan del genocidio, tienen que empezar hablando de Hamás, que es como, oiga usted, ponga el foco en lo que estamos viendo, lo que estamos viendo todos los días. Y yo creo que esa dinámica es enormemente preocupante. El hecho de que estén dando la palabra en tantos medios de comunicación al portavoz del ejército israelí, pues imaginan ustedes que durante la Alemania nazi hacemos conexión con Joseph Goebbels para que nos explique las razones de la Wehrmacht para su ocupación de Francia. Es que es enormemente grave que se esté dando la palabra al portavoz de un genocidio, al portavoz de las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel. El otro día que le entrevistaba Ferreras, salía después el capitán Kaplan dándole las gracias. Gracias, Antonio, por esta entrevista más buena que me has hecho. Pues no sé, que Goebbels te dé las gracias, yo creo que es para hacértelo mirar.
Sí, no, es algunas situaciones que se dan, ¿no? Y realmente cuando hablamos de los medios de comunicación y cuando nos centramos precisamente en el papel que nosotros debemos jugar, parece que asépticamente queremos seguir las noticias, o algunos quieren seguir las noticias, y hablan, por ejemplo, no, es que ha bombardeado los centros de financiación de Hezbollah. Bueno, se ha llevado por delante las sucursales donde me imagino que mucha gente del Líbano tendría su dinero también, ¿no? A lo cual quiere decir que lo que ha hecho es empobrecer a mucha gente.
Es que es además alucinante, a propósito de lo del Líbano, cuando se utilizan expresiones como operación quirúrgica, la brillantez de la operación militar de Israel. Oiga usted, han hecho estallar aparatos buscas en centros públicos. Es que han muerto civiles, han muerto niños, personas completamente ajenas a la organización militar de Hezbollah, porque ustedes han hecho explotar de manera indiscriminada artefactos bombas que portaban supuestos militares de Hezbollah que estaban en supermercados, que estaban por la calle. Es decir, es una acción terrorista. Llamar operación quirúrgica a una acción terrorista no te habla solamente de la acción, te habla básicamente pues del periodista que ha decidido utilizar la expresión operación quirúrgica antes que atentado terrorista.
Bueno, pues esta es la realidad que no sé si el gobierno de España estará dispuesto a cambiar. No tengo ni idea si su postura será mudable, aunque ya hemos visto que, bueno, si a uno se le va forzando, parece que va también modulando su estilo, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir.
Dependerá de si quieren tener presupuestos o no quieren tener presupuestos. Ayer Jone Belarra anunció además que habrá consulta a militancia. Y yo calculo que la militancia dirá, efectivamente, si no se cumplen estas condiciones, no se vota. Yo creo que el PSOE también estaría bien que consultara a sus propios militantes en vez de utilizarles solamente de decorado en los mítines. Ellos verán, del mismo modo que asumieron la amnistía para tener los votos de Puigdemont, pues si quieren los votos de Podemos, tendrán que asumir la ruptura de relaciones con Israel y tendrán que asumir que bajen los precios de los alquileres.
Bueno, ese es otro de los capítulos, ¿no? El de los precios de los alquileres o la situación de la vivienda ahora mismo. Pero esto es algo que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y nadie ha querido meterle mano en ello.
Nadie se atreve a poner en cuestión los intereses de los rentistas que representan solamente al 6% de los ciudadanos del Estado español. Y creo que aquí hay que entender que el privilegio que tiene alguien que tiene muchas casas para que sean los inquilinos quienes pagan la hipoteca, porque ese negocio va de eso. Ese negocio va de que tú tienes una posición, te compras 5 o 6 casas y la hipoteca no la pagas tú, la paga un pobre inquilino con su trabajo. Entonces, más allá de lo que eso pueda representar, es que eso es inviable para una sociedad. Es que la gente necesita casas para vivir. La gente no puede estar dedicando el 100% de su salario. O sea, es como todo el rato estamos hablando con gente que te dice, mira, somos una pareja y el sueldo de uno de los dos va íntegro para pagar el alquiler, los jóvenes que no se pueden ir de su casa. Es que eso no es aceptable. Entonces, hay medidas que se pueden establecer que no son la revolución socialista, que es limitar el precio. O sea, oiga, ¿puede usted alquilar la vivienda? Sí, pero no puede ponerla usted al precio que quiera porque esto es inviable en términos sociales. ¿Se cuestiona el derecho a la propiedad? No, no se cuestiona, pero lo que usted no puede hacer es comprarse una vivienda no para vivir, sino para destinarla a la especulación, porque este negocio suyo genera un sufrimiento social que hace completamente imposible la vida. Si ustedes quieren que la gente pueda ir a trabajar, que la gente pueda llevar a sus hijos a la escuela, que la gente pueda llevar una vida normal, no puede ser que estén angustiados por alquileres absolutamente inviables. La cosa más autoritaria del mundo, lo que nos acerca a la dictadura, es la libertad de mercado. Esa expresión tan contradictoria, hablar de libertad de mercado es acercarnos a una lógica de dictadura, porque si lleváramos eso a todas sus consecuencias, pues se podría operar un riñón el que tuviera el dinero para pagarlo. Si no hubiera sanidad pública, estaríamos en la ley de la selva. Si no hubiera educación pública, pues por la vivienda lo mismo. No puede haber una ley de la selva que haga que la mayor parte de la población no tenga unas condiciones mínimas para vivir.
Sí, lo único que, claro, inmediatamente surgen las voces, pero son voces interesadas, evidentemente, ¿no? Porque si uno mira Europa es una realidad muy distinta a la que tenemos aquí. En Suecia, por ejemplo, sí que están establecidos topes, por ejemplo, para el alquiler, sin ir más lejos. Y no es una sociedad, voy a utilizar una expresión, como es una sociedad bolivariana, ¿no? Así tan, o intervencionista, claro, especialmente, ¿no?
Es que es de cajón. O sea, es como se puede ser de derechas y entender que tú no puedes permitir que los precios del alquiler te expulsen a los jóvenes de la ciudad. Se puede ser de derechas y entender que si no hay una sanidad pública, solamente van a tener atención sanitaria una minoría de privilegiados. Se puede ser de derechas y entender que si la educación no es pública, solo tendrán buena educación un 5% de la población. Eso es muy sencillo de entender, igual que hay que entender que tiene que haber empresas públicas o que las nacionalizaciones son un instrumento estratégico fundamental por parte de los estados. Lo que pasa es que en los últimos años vivimos la expansión de una ideología totalitaria que se llaman a sí mismos neoliberales, que hace un enorme daño a la sociedad, que es el mayor peligro contra la democracia.
Sí, bueno, y que además imponen sus criterios, ¿eh? Eso no cabe ninguna duda. Cuando uno mira, por ejemplo, las políticas, usted ha estado también con responsabilidades de gobierno, sabe cuáles son las presiones que hay desde el exterior, por ejemplo, ¿no? Lo digo sin ir más lejos, que ahora mismo se está hablando todavía de reforzar los impuestos a la banca o a las energéticas, y alguna haya avisado, ¿qué reforzáis? Nos vamos a Portugal. Acaba de pasar, ¿eh?
Sí, con ese tipo de amenazas, que ahí lo que tendría que responder el sector público es como, tenga usted cuidado con amenazar a un Estado, porque un Estado representa la voluntad popular y usted solamente representa la voluntad de sus propios intereses. Pero el problema no son solamente ellos, el problema es cuando penetran la mente de la gente normal, cuando te encuentras una persona que está pagando un alquiler y en realidad está soñando con que alguna vez será propietario y que alguna vez será rentista. Y ves a una colección de ingenuos soñando con eso que llaman la libertad financiera, que es básicamente ser un rentista, vivir de las rentas para construir una especie de socialismo de los ricos, como de ganarle la batalla al trabajo asalariado por la vía de ser rentista. Pero es como, claro, chaval, para que haya rentistas tiene que haber una mayoría de gente que trabaje a favor de los rentistas. ¿Qué te hace pensar a ti que eres más listo que los demás y que vas a tener más suerte de los demás y que vas a lograr tu libertad alquilando 8 propiedades inmobiliarias y que no vas a ser tú uno de esos inquilinos que con su trabajo paga la hipoteca del rentista? A veces la gente, ese es el gran problema, se cree que ellos pueden formar parte de ese 5% y es como, no hay sitio para todos en el socialismo de los ricos. Solamente hay sitio para una minoría. O la gente empieza a pensar en colectivos, se organiza en sindicatos, entiende que la existencia de servicios públicos, de un Estado fuerte, de comunidades organizadas, es la única garantía de poder tener una vida digna, o si no, pues se meten en tu cabeza y te acuestas por la noche en tu piso pequeñito de 60 metros cuadrados pagando una barbaridad de alquiler, soñando que dentro de unos años lograrás la libertad financiera porque serás un rentista tú también. Cuando el adversario consigue eso, es el principio de su victoria.
Bueno, eso puede ser que ya haya ocurrido, ¿no? Sobre todo si miramos, por ejemplo, a ver, voy a utilizar una frase que se utilizaba antes, ¿cómo es posible que un obrero vote a un partido de derechas? Esta es la realidad.
Pues porque en realidad las razones que mueven el voto no es la posición en el proceso productivo, sino los valores y la ideología. Si ese obrero por la mañana pone la televisión y escucha a Susana Griso o Ana Rosa contando que cuanto baje a por el pan, pues van a entrar unos ocupas en su casa y lo que tiene que hacer es contratar un seguro antiocupas o llamar a escuadristas neonazis y le cuentan pues que la izquierda quiere convertir al país en Venezuela y le cuentan que si la esposa del presidente o que si Pablo Iglesias tenía una cuenta en Granadinas en la que ponía dinero Nicolás Maduro, pues es probable pues que ese señor diga mi mayor problema no es el alquiler o que acaben con la sanidad o con la educación, mi mayor problema son los ocupas o que van a venir los comunistas a expropiarme la casa del pueblo que heredé de mi abuelo, que era de un pueblo de Castilla-La Mancha. Pues claro, que eso es lo que termina condicionando la manera en la que vota la gente. Pero claro, si alguien le explicara a este señor, es como Ana Rosa Quintana tiene más de 40 propiedades inmobiliarias, está utilizando un programa de máxima audiencia con una licencia que le cedió el Estado para defender sus propios intereses. Lo que pasa es que eso se explica poco.
Bueno, por cierto, que creo que cuántos programas de esos y cuántos periódicos le han llamado para recordar que el último caso, el caso Niurona, por ejemplo, que fue las últimas de las acusaciones que se hicieron a Podemos, ha quedado archivado ya.
Nadie, nadie. Ocupó portadas, se habló en todas las televisiones, en todas las radios. Se hablaba de un caso de financiación irregular de Podemos equivalente al del PP, el Bárcenas de Podemos, y cuando queda todo archivado pasa una bola del desierto por todos los platós de televisión. Y cuando dices, es que hay mucha corrupción en el periodismo, es que hay más corrupción en el periodismo que en la política o en cualquier otro ámbito. Entonces se hacen los ofendidos y dicen, no, está atacando a la prensa, señalando a periodistas. Yo creo que cada vez hay más gente en el Estado que comprende que los corruptos más peligrosos están en la profesión del periodismo. Y yo sé que esto es muy duro de oír para muchos periodistas, que les sale, digamos, como una actitud corporativa. Pero es que periodistas como Olga Rodríguez o como tú, perdona que lo diga claramente, pues no sois la norma, sois más bien la excepción de la profesión, y esto es así.
Bueno, hay veces que sí, nos cabreamos, porque salvando las distancias en los casos que no tienen nada que ver, y los de Podemos fueron flagrante lawfare, y eso se ha visto, un hecho tan simple como, por ejemplo, esa querella archivada que ahora mismo acaba de hacer el juez Pedraz del Partido Popular, que todo el mundo vimos que no tenía medio pase porque se basaba solamente en una información de un pseudo medio de comunicación, pues resulta que aquel día ocupó los titulares a 5 columnas y ayer mismo estaba desaparecida en las portadas de los diarios, no existía para muchos. Ese es un ejemplo también, ¿no?, de la realidad.
Pero absolutamente, absolutamente. Vamos, el domingo en la escuela de otoño de Podemos, de lo que yo dije, se hicieron 2 notas muy extensas de Europa Press y de EFE. Y una de las cosas que yo dije fue como diciendo a la izquierda, a cierta izquierda, ¿por qué no se atreven a pronunciar el apellido Ferreras? Y de hecho fue la parte del vídeo que se hizo más viral, que compartió más gente. Pues eso no aparecía en ninguna de las 2 notas. ¿Por qué no aparecía? Porque no se atreven. Porque quien redacta esa nota, o los jefes de EFE y de Europa Press, no se atreven a poner entre comillas lo que he dicho yo. Que no es que ellos lo hagan como propio, es como, ya, entre comillas, usted lo que he dicho. Aunque a usted no le guste lo que he dicho y aunque no esté de acuerdo. Pero el nivel de omertá que se da en estas dinámicas, o en construir una noticia de una denuncia, de una querella que se ha hecho con recortes de tabloides de ultraderecha, como de Objective, decir, oiga usted, contar esto no es periodismo, cuente usted que es impresentable esa querella, que es que incluso los que la están presentando reconocen que no va a ningún lado y que no tiene más finalidad que generar titulares de prensa. Entonces yo creo que poner a los medios en el centro del análisis y en el centro del debate es una tarea democrática enormemente importante en estos días.
Sí, hemos perdido alguna que otra referencia, pero voy a aprovechar antes de que despidamos, Pablo, porque también hubo un tema el otro día que salió a colación y tiene que ver con la posibilidad de esa unificación de nuevo de la izquierda. El otro día Maillo, desde Izquierda Unida, hablaba de ello también, ¿no? Hablaba de cuestiones como los personalismos que habría que dejarlos al margen. ¿Es posible esa unidad de izquierdas? A la izquierda del Partido Socialista.
O sea, yo creo que los movimientos que está viendo tienen, no hay honestidad en ello. O sea, cuando uno hace una apelación a la unidad sin haber pactado previamente con otros actores qué es lo que está haciendo, está tratando de asociar un significante a su propia figura. O sea, yo creo que ahora mismo el debate es ¿juntos para qué? ¿Para hacer qué? Y creo que la respuesta de Belarra fue muy clara. O sea, es como unamos nuestros escaños para asegurar que se rompen las relaciones con Israel y para asegurar que se interviene el mercado del alquiler. Porque si no, esto es una cosa como viejísima, como de no, la unidad y no sé qué. Oiga, reconozcamos que ustedes, compañeros, han estado en un proyecto político que tenía como principal elemento destruir a Podemos y que para llevarlo a cabo pactaron con Ferreras y que para llevarlo a cabo establecieron los vetos y renunciaron a los mecanismos democráticos. Claro, después de haber participado en un veto, de reírle las gracias a Ferreras, de no pronunciar su nombre, de defender abiertamente la destrucción de quien además te llevó por primera vez al gobierno, decir, oiga, yo defiendo la unidad, pues es lógico que la militancia de Podemos le digan, váyase usted a la mierda, porque es como no nos van a tomar por tontos. Si se quiere construir esto, esto se tiene que demostrar con hechos, no, digamos, dando entrevistas a Enric Juliana.
Sí, lo que pasa que es frustrante, digo para los militantes de izquierdas, evidentemente, ¿no? Sin hacer responsabilidades, sin buscar las responsabilidades. Digo como
sí,
proyecto político
es que si no
en sí mismo,
Si no... Sí, estoy de acuerdo. Y es verdad que hay un espacio electoral que es el que es. Lo que pasa es que cuando se dice lo de no buscar responsabilidades, es como, no, claro que hay que buscar responsabilidades. Claro que hay que auditar, claro que hay que entender qué pasó. Y a partir de ahí, cuando eso quede claro, cuando quede clara la responsabilidad de todo el mundo, y no nos... esto es como si vamos, o sea, que soy papá de niños en el cole... Si llega uno y le pega a otro, es como, no, dejemos los personalismos atrás, no importa quién ha pegado a quién, no. Son niños y claro que hay que hablarlos y claro que hay una responsabilidad y el que ha pegado tiene que entender que eso no se puede hacer y el que ha recibido tiene que entender también que tiene derecho a defenderse. Pero esas cosas como de no vayamos a entrar al fondo de la cuestión y a entender qué pasó. Porque solamente entendiendo las cosas que pasan, entonces se pueden poner los medios para que en el futuro se hagan las cosas mejor.
No era mi intención decir que no hay que entrar en la profundidad, ¿eh? Creo que sí, que hay que entrar en las profundidades. Lo único que el problema está que muchas veces la izquierda lo que hace es... desgarrarse, pero públicamente. Y eso al final genera cierta desafección entre los propios votantes. Yo creo que sí, pero igual resulta que igual tiene que ser una relación interna, ¿no? Lógicamente, ¿no? El reconocimiento interno, decir, mira, efectivamente, aquí hemos fallado y aquí salimos adelante.
Si la clave es juntarse para hacer cosas, no para hacer psicoanálisis. Es decir, es como hay oportunidades de que uno ponga el poder que tiene, porque la política va de eso. La política va de acumular poder para hacer cosas. Pues bueno, si ese poder que tienen los diferentes espacios se puede unir para hacer cosas, pero que para hacer cosas es lo contrario que lo de, digamos, los significantes viejos, pues a partir de ahí ya se irá viendo. Pero lo que no tiene ningún sentido es apelar a la unidad al mismo tiempo que es como, oye, y a ti esto de lo que hace Ferreras todos los días en La Sexta, no, yo de esto no voy a hablar porque es que si no, no me da entrevistas. Ah, amigo, entonces... Igual es que lo que tú buscas es otra cosa.
Bueno, pues
perdón por ser tan explícito.
No. Me parece correcto además y creo que sí, que es un planteamiento lógico además, ¿no? Es verdad que muchas veces se pasa de puntillas sobre asuntos que no deberían pasarse de puntillas. Eso está muy claro, porque al final no hay ningún acuerdo. Si uno quiere simplemente eliminar las cosas por olvidarlas, con el olvido no se consigue nada. Eso está claro, ¿no?
Totalmente.
Bueno, pues Pablo Iglesias...
De todas formas, sí, por Pablo. Poner una nota de optimismo al final...
Sí, yo esperaría eso, vamos.
Sí, pero como yo creo que los partidos no tienen que ensimismarse. Los partidos tienen que ser resultado de procesos sociales. Yo creo que vamos a ver muy pronto en las calles y en las plazas de todo el Estado un enorme movimiento de jóvenes defendiendo el derecho a la vivienda. Ese es el espacio en el que hay que encontrarse, en el que hay que ayudar, en el que hay que poner la fuerza de cada uno, y en ese espacio se definirán seguramente buena parte de los cuadros políticos del futuro. No las organizaciones en sus propios ensimismamientos, sino los procesos políticos y sociales que puedan cambiar la agenda. Nosotros eso lo hemos sabido siempre bien y yo soy optimista.
Pues Pablo Iglesias, director de Canal Red, profesor de Ciencia Política también de la Complutense y analista político. Gracias por compartir este rato con nosotros, Pablo. Es que ricasco.
Un privilegio, es que ricasco.